Últimos días de David, todavía continúa en Primera de Reyes la historia de David, pero ya es casi lo mero último. Por eso es que nos vamos a continuar a Primera de Reyes terminando este, pero voy a hacer lo que normalmente hacemos. Terminamos hoy el capítulo 24, la próxima semana, agárrese, vamos a dar un repaso a todo, a toda Segunda de Samuel, desde donde empezó. Que era la continuación de Primera de Samuel. Recuerde que en la Biblia hebrea es un solo libro, no son dos. En la Biblia hebrea es Samuel. Pero nosotros vamos a dar ese resumen de los 24 capítulos, que siempre es muy emocionante, ¿verdad? A veces suena como un reto muy fuerte, pero cuando lo estamos viendo, salimos muy, muy edificados. Así es que le invito para que, si quiere ir leyendo el libro completo, de aquí al próximo jueves, pues bien, y si no, nos acompaña la próxima semana y vas a ver de qué habla Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 24, póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Y este es uno de los capítulos conocidos, pero a veces no lo podemos ubicar muy bien cronológicamente, porque explicamos que los últimos cuatro capítulos del libro de Segunda de Samuel no están en orden cronológico. Es que no sabemos exactamente cuándo fue que sucedió esto dentro del orden de la vida de David. Porque vemos que aquí, en este capítulo, todavía David tiene muy buena relación con Joab. Tanto que Joab es el que lo está queriendo dirigir a que no haga lo que él va a hacer. Vamos a leer los 25 versículos a Segunda de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra de Otzi, y de ahí a Dahán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos que los de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Puede tomar asiento. Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu bendita palabra, Señor. Sé que tú no has dejado ni siquiera ni una tilde, Señor, que no tenga un significado especial. Todo lo has permitido con un propósito, Señor. Y aún este capítulo, Señor, que parece un poco controversial, Señor, al estudiarlo un poquito a fondo, Señor, aún aquí hay una enseñanza profunda, Señor. No solamente históricamente viendo lo que sucedió en ese tiempo, sino también para nosotros, Señor, para evitar que caigamos en semejante pecado, Señor, y para entender cómo es que tú, Señor, quieres que te sirvamos, Padre mío. Yo te pido que en esta noche tu Santo Espíritu tome control, Padre mío, de mis labios, de mi mente, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poner atención, Señor, para poder guardar en nuestro corazón y poder poner por obra tu bendita palabra, Señor. Y si en algo tenemos que corregir, Señor, que tú lo muestres claramente, Señor. Que no tomemos la palabra como para otra persona, sino para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, leyó junto conmigo. Yo quisiera, nada más ahí al ver el primer versículo, o viendo la historia, a ver, la historia completa mejor. ¿Quién fue el que pecó en el capítulo, así como lo ve usted? ¿Me puede contestar? David. ¿Quién fue el que, para quién era el castigo? ¿Para David? ¿Para quién? Para el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Nada? Vamos a ver el primer, lo estoy haciendo de esta manera porque quiero que vea el primer versículo. En el primer versículo está la clave de todo el capítulo. Mire, vamos a leerlo con calma. Volvió a encenderse la ira de Jehová, ¿contra quién? Contra Israel, contra el pueblo. Ahora, la escritura no nos dice por qué es que se encendió la ira de Jehová. Eso es lo único que no está explícito en este capítulo. Pero ¿quién fue entonces el que provocó que David hiciera el censo. Leyendo ahí el versículo 1. Jehová. En serio. Si ¿Sí lo lee ahí usted? ¿Sí dice? ¿Cómo dice ahí? E incitó a David. ¿Quién es, de quién se está refiriendo? De Jehová, ¿verdad? Porque dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. E incitó a David contra ellos. O sea, para poder Jehová hasta cierto punto castigar a Israel, incitó a David para que él pecara contra ellos. Como quien dice, él cometió el pecado contra Dios, pero Dios trajo el castigo hacia Israel. Y le dijo, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, déjelo llevo a otro versículo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Deje el dedo aquí en el 24 y vaya a Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Quién dijo que incitó a David a que hiciera el censo? Jehová. Capítulo 21 de Primera de Crónicas, ¿verdad que es adelantito de Reyes? Capítulo 21, versículo 1. ¿Qué dice ahí? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Uf, ok. Por eso el título que le puse al mensaje. ¿Sí se fija? David y el censo, y subtítulo le puse, ¿tentado por Dios o Satanás? Es Primera de Crónicas 21:1. Qué interesante están estos dos versículos, ¿no? Comparándolos lado a lado, porque nos dice, volvió a encenderse la ira de Jehová en el 24, ¿verdad? 20, de Segunda de Samuel, contra Israel. Pero acá nos dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora, por eso le digo que está interesante desde el primer versículo, porque si fue Jehová el que incitó a David a que hiciese el censo, o fue Satanás, ¿verdad? Vamos a poner, o fue Satanás el que incitó a David que hiciese el censo, entonces mi pregunta para usted sería, ¿pecó David? ¿Qué piensa usted? ¿David pecó? ¿Si Dios lo incitó o si Satanás lo incitó? Ah, verdad, interesante, ¿verdad? Se fija, hermano, cómo un solo versículo hay una teología muy profunda. Y vamos a ver, se lo voy a decir así rapidito para que no se quede con esa, ay Dios mío, ¿qué está pasando en este capítulo? Parece muy contradictorio, ¿no? Inmediatamente al leer el primer versículo nos encontramos ahí con un trabalenguas, con algo difícil de descifrar. Número uno, Dios es soberano. No hay nada que se le escape a Dios. El diablo es, como quien dice, siervo de Dios. No en el sentido de que adora a Dios, sino en el sentido de que hace lo que Dios quiere. El diablo no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido ya podemos entender, Dios es soberano, Dios está sobre todo, Él incita usando a Satanás para que vaya y tiente a David, pero David usa su libre voluntad y peca. Por eso él mismo dice, estas ovejas no hicieron nada, yo pequé. Pero el cuadro completo, ay hermano, hay tantas cosas que nosotros no entendemos de Dios. Dios es tan grande. No podemos nosotros como seres humanos agarrar a Dios y decir, ¡ah, ya lo entendí! Ya sé exactamente cómo es Él. Porque mire, un solo versículo nos deja, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Dios es soberano, Dios está sobre todo. Satanás es un instrumento también de Dios. Pero nosotros somos culpables de las decisiones que tomamos nosotros mismos. No podemos echarle ni la culpa a Dios, ni la culpa a Satanás. Usted y yo tenemos libre voluntad de escoger obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Entonces quiere decir que aunque, acuérdese, incitar no quiere decir obligar. Es como tentar. El tentar no es pecado. Bueno, me refiero, el ser tentado no es pecado. El que yo sea tentado no es pecado. Pero el que yo ceda a la tentación, eso ya es pecado. Y entonces, en el momento en que yo cedo a la tentación, yo soy responsable de haber cedido a esa tentación. Vamos a ver otro versículo nada más. Santiago, capítulo 1, en el Nuevo Testamento. Y estoy queriendo dejar esta base firme porque está interesante este capítulo. Váyase a Apocalipsis y regrésese un poquito y va a encontrar a Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso es que Dios usa a Satanás, porque Dios no tienta con el mal. Dios permite que Satanás venga y nos tiente con el mal, pero Dios no. Dice, sino que cada uno, y aquí entra ya la naturaleza humana, la naturaleza caída, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es un deseo malo, ese es un deseo, ¿verdad?, de la carne, un deseo. Entonces, la misma concupiscencia que está dentro de uno, que deseas lo malo, te lleva a que esa tentación cobre fuerza y cobre poder. Por eso la Biblia menciona que es mejor, cuando vemos la tentación, mejor huir. El avisado ve venir el mal y se aparta. No ve venir el mal y dice, pues voy a ver qué tanto aguanto. No, porque vas a caer. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora mire la progresión de la tentación, porque es importante que aprendamos cómo trabaja el enemigo para que no caigamos en su trampa. Dice Pablo menciona que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Tenemos que caminar en sabiduría. Y aquí dice, mire el ejemplo que da tan claro para que no haya confusión. Nos dice, el mismo deseo que está dentro de nosotros, el versículo 15, la concupiscencia, el deseo hacia lo malo, lo que hay dentro de nosotros, dice, entonces la concupiscencia, primero está en el versículo 14, está la atracción, ¿verdad? Está la atracción, porque dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y la concupiscencia es diferente de cada uno. Hay quien es atraído por el dinero. Le ponen una paca de billetes y dicen, ay, ¿qué tengo que hacer para lograr ese billete? Y hay otro que no, el dinero ni... Porque nos traen la cartera bien gruesa. Ellos no, dicen, no, dinero no. Otros, el licor. Otros, las mujeres. Así, cada quien, Satanás conoce por dónde cojeamos. Y aquí dice que primero es atraído. Ay, la misma concupiscencia produce ese deseo. Ay, es atraído. Ponemos una relación entre un joven y una jovencita. Primero se atraen. Ya le gustó y el otro ya voltea y ella también y ya hay atracción. Y luego ya es seducido él o ella. Cuando ya la sonrisita, y hola, buenos días, uy, ¿cómo te llamas? Y ya estoy, la otra, ya está cayendo, hasta que de repente, ¡pum!, cae. Pero dice que todavía es atraído, es seducido, y la concupiscencia sigue. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, una vez que ya caíste en la tentación, da a luz el pecado. Ahí se produce el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿Quién es culpable? ¿Dios? ¿Satanás? ¿O nosotros? Nosotros. Ahora, Dios es soberano, Dios está sobre todo. Entonces, hasta cierto punto uno podría decir, no, pero si Dios no hubiera incitado, no, pero si tú no hubieras respondido, ¿sí me entiendes? O sea, uno tiene responsabilidad. Entonces, volvamos al capítulo 24 de 2 de Samuel, que ahora sí ya se puso interesante, porque vamos a ver cómo trabajó. Entonces, el versículo que recomiendo a memorizar es el versículo 24, precioso. Y está bonito porque te puedes acordar, 2 de Samuel 24, 24. Ah, nomás repites, 24, 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Qué precioso corazón aquí ya cuando David reconoció su pecado y ahora dice, no, yo no quiero ofrecerle a Dios algo que no me cueste nada. Yo quiero poner de mi parte, yo quiero hacer lo que a mí me corresponde. Y ahí, aquí podemos hablar de la teología moderna, ¿no? Donde muchos quieren abusar de la gracia. Quieren agarrar la gracia y decir, no, como somos salvos por gracia, entonces yo no tengo que hacer nada. Y haga lo que haga, de cualquier manera soy salvo. No es así. El martes estuvimos hablando del pecado de David con los de inglés. Y nos fuimos, el Señor me llevó al libro de Romanos, capítulos 5, versículo 20, hasta el capítulo 8, versículo 14, me parece. Leímos toda esa parte para ver bien cómo funciona la carne y cómo funciona el caminar en el Espíritu. Cuando usted camina en la carne, está completamente en derrota, está esclavizado y es una muestra de que no ha nacido de nuevo. Pero cuando camina en el Espíritu, es una señal de que el Espíritu de Dios está trabajando en su vida. Y no agarrar un capítulo nada más o el pedacito donde dice, lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago. Y algunos se agarran de ese pedacito y dicen, exactamente así soy yo, me está describiendo a mí. Pues entonces no has nacido de nuevo. Porque si sigues leyendo, claramente dice que la ley del Espíritu me ha librado de la ley de la letra. Y de la carne, de no caminar en nuestros deseos. Entonces, hay que leer la Biblia con todo el contexto. No agarre pedacitos y úselo a su favor. Y eso sucede con la tentación. Algunos dicen, el diablo me tendió una trampa. No, tu carnota. Tu carnota te tendió una trampa y caíste. Y tú le diste todo el permiso. ¡Ay, caí! No, te dejaste ir. Es diferente, pero vamos a ver aquí lo que sucedió. Vamos a dividir los capítulos así. A ver, déjame, ni lo apunté, se me hace. Bueno, conforme lo vaya, se lo voy a ir diciendo. Entonces, ya vimos el versículo 1 inmediatamente, porque fue Jehová incita a David, o Satanás incitó a David. ¿Y por qué es culpa de David? Ya lo vimos todo, ¿verdad? Explicamos claramente, ahora, aunque pareciera contradictorio, ¿no? Al leerlo uno diría, fue Dios, no, fue Satanás, no, fue David, no, fue David. Versículos del 2 al 4, Joab resiste a David y pierde. Qué triste, ¿no? Que a David le entró el deseo de hacer el censo de Israel y de Judá. Y la pregunta es, ¿para qué? Joab le pregunta, le hace una muy buena pregunta, porque él le dice, y dijo el rey a Joab, estoy viendo el versículo 2, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel y le dice que vaya por todo el territorio. Y mire la razón que da. ¿Cuál es el razonamiento, la razón por la que él quiere que se cuente? Para que yo sepa el número de la gente. Es vanagloria. Es levantarse el cuello. Porque él vio cómo Dios lo iba prosperando y cómo Dios le había dado victoria. Él empezó huyendo él solo. Usted recuerda, ¿verdad? Si nos vamos hasta mero atrás de cuando Saúl lo empezó a perseguir, él empezó huyendo solo. Luego se le fueron uniendo más hombres, más y más y más, hasta que al final tenía un ejército de 600 hombres que lo seguían. Lógico, sin contar las mujeres y los niños que iban. Era un grupo grande. Cuando ya empezó a reinar, usted recuerda los mapas que le he enseñado de cómo estaba Israel y cómo David hizo que se extendiera el territorio casi dos o tres veces más grande. Y no solamente el territorio de Israel, sino había dominado y puesto guarniciones donde ya pagaban impuesto a Israel. Entonces hasta cierto punto eran siervos de David. Eso era suficiente, no se necesitaba saber el número. Y hay mucha gente que seguía por eso. Y es muy peligroso, hermano. Yo sé que muchos usan diferentes razones el de tener una membresía en la iglesia. No sé si usted entiende, como usted tal vez no sabe cómo funciona algunos gobiernos eclesiásticos, pero algunos tienen la costumbre en algunas iglesias de tener membresía. Y la membresía es que usted viene primero a la iglesia y está por un tiempo aquí sentado y se le considera un visitante. No se le considera un miembro. Si usted decide ya ser parte de la iglesia y dice, ¿y sabe que ya he estado visitando la iglesia por los últimos 3 meses y he decidido hacer de esta mi iglesia? Entonces lo pasan por unas clases de membresía. Y en las clases de membresía le enseñan, y estoy enseñándole un poquito de cómo funciona en algunas iglesias que tienen ese tipo de sistema, la membresía. Entonces, lo que hacen es que dicen, ok, en las clases de membresía le van a enseñar primero que usted tiene que diezmar. Eso es lo más importante para ellos. Tiene que diezmar. Tiene que asistir a los cultos. Tiene que tomar las clases de discipulado. Y si usted está de acuerdo y firma el acta y luego va y tiene una entrevista con el pastor y el pastor le dice, ¿ya tomó las clases usted de membresía? ¿Ya le dijeron qué es lo que usted tiene que hacer? Pero también cuenta para tener un rol de cuánta gente hay en la iglesia. Y algunos seguían tanto con esa lista que hasta cuentan a las personas en los servicios. Y hay iglesias que ponen hasta el número en la pared. El domingo pasado vinieron 52 personas. Y el miércoles vinieron 38. Están guiándose por puros números. Dieron tanto de ofrenda. Lo ponen ahí. Yo he ido a iglesias donde tienen ahí cuánto dio. Y uno dice, ay, pues qué transparentes son. No, es un poquito de vanagloria. Decir, mira, ya tenemos un buen número. Y empiezas a confiar más en los métodos, en las cosas que tú has inventado, porque no encontramos a Pedro tomando lista en la Biblia. No encontramos, es relaciones, conoces a las personas, te relacionas con ellos y todo eso, pero no haces tu lista para la iglesia local y... No, es el Señor el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Y las personas son libres. Porque hay algunos que hasta una carta te tienen que dar para que te vayas de la iglesia. Usted se va a ir de la iglesia, tiene que venir y hablar con el pastor. Y el pastor tiene que ver qué situación. Y voy a ver si le doy una carta de recomendación. Porque ya está sintiendo un poco como que, ¡ay! Los números. Es muy peligroso cuando empezamos a confiar en los números. Y David dice, yo quiero saber cuántos son. Es vanagloria. Y Joab se lo hace ver. Mire lo que le pregunta Joab en el versículo 3. Dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Y que lo vea mi señor el rey. Mas... Le hace la pregunta directa. ¿Por qué se complace en esto, mi señor el rey? O sea, ¿por qué estás poniendo tu corazón en eso? ¿Por qué estás poniendo tu corazón en los números? Tu corazón y tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Uno viendo al Señor, sirviendo al Señor con todo tu corazón, vienen y van, y algunos se quedan, otros unos diezman, otros no diezman. Eso es entre ellos y Dios. Tú decides cómo quieres caminar con Dios. Hay quienes vienen y entienden rápido, empiezan y dicen, ¿sabes qué? Ya sé lo que es ser parte de la iglesia. No es necesariamente firmar un papel, es soy parte del cuerpo de Cristo, en la iglesia universal, de todo el mundo. Pero aquí Dios me ha puesto en esta iglesia local y yo quiero servir a mis hermanos. Algunos lo entienden, otros no. Otros, años y... No, pues, ¿sabe? Yo nomás vengo. Pero eso es entre tú y Dios. ¿Cómo te vas a relacionar? Cada quien es diferente. Yo recuerdo cuando me entregué al Señor, hermano, se me inmediatamente. Yo andaba, yo creo que Mario, así éramos, ¿no? Todas las iglesias antiguas. En cuanto me entregué al Señor, vigilias, donde hubiera, donde yo estaba con los jóvenes, y que vamos a ir a predicar al parque, vámonos, yo voy. Y que vamos a ir allá, vamos, yo también voy. Y que vamos a ir a este concierto, vamos. Y que va a haber vigilia, oh, que me quedo en la vigilia. Y que vamos, lo que fuera, hermano, yo quería andar en todo. Porque quería crecer, quería madurar. Pero ahora no, ahora, no, hermano, no me puche, no me presione. Imagínate nomás con lo que cuenta Jehová. Pero es libre. No estamos guiando por números, hermano. Yo sé, venimos los jueves y algunos se como que se les apaga el espíritu de ver menos gente el jueves. Ay, ¿qué tiene? Usted viene a adorar a Dios. No le dimos una libretita y a ver, hermano, cuéntenos cuántos llegaron. No importa eso. Lógico, importa porque si está enferma la persona hay que llamarle, hay que en ese sentido, pero no en estar viendo y ay, ya me estoy sintiendo mejor, mira, ya están viniendo más. ¿De qué sirve tener un edificio lleno, hermano, si la gente no anda en nada? Y David aquí, él estaba en la carne también, en la carne, y él quería saber cuánto sabía, nada más para poder levantarse el cuello, y fue a contar hasta las tierras extranjeras. Usted se fija que fueron hasta Tiro, fueron a regiones que solamente estaban dominando, que no eran parte de Israel, literalmente. Entonces, es muy peligroso, hermano, dejar que la vanagloria te controle. Llega un momento en que te guías por los números y dices, ¿sabes qué? Yo ya vi como que esto ya está seguro. Están viniendo 1,000 personas... Ya mi salario está asegurado, ya mi posición está asegurada, ya puedo poner cruise control. Ya puedo ponerme ahí nomás, puchar el botón y tranquilo, no tener que... Hermano, es muy peligroso. Nosotros no debemos guiarnos por los números. Los que están en venta se dan cuenta de eso. Te empieza a confiar de que el mes pasado vendiste mucho y para el otro... Así puede pasar porque Dios dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Mucho cuidado en nosotros querer sentirnos como que ya la hicimos, porque vas para abajo, hermano. Hay algunos pastores de iglesias grandes que tal vez miraron los números, miraron todo y dijeron, ya la hice. Dejaron de orar. Dejaron de leer la palabra de Dios, dejaron de ayunar, dejaron de buscar de Dios, dejaron inclusive de dedicar tiempo a estudiar bien la palabra para dar los mensajes y dijeron, con esto lo hago, ya me tienen mucha confianza. Con 2-3 chistes que me aviente, ira, ya con eso garanticé que para la otra semana vienen. ¿Te imaginas qué triste? Con que les dé una historia interesante. Hay gente que pone cada fotografía, ¿no? En el Facebook, y vi una donde está la foto de Joel Osteen, así. Y dice, mira, mami, sin Biblia. Como cuando te enseñas a manejar la bicicleta. Mira, sin manos, anda en la bicicleta. Y dice, mira, sin Biblia. Y así hay muchos pastores, sin Biblia, sin leer la Biblia, sin estudiar nada. Pasan y dan el mensaje. ¿Por qué? Porque la gente ya se acostumbró a pura paja. Nada de palabra. Pura paja y dice, ay, qué bonito, qué interesante. David le llegó la altivez. Y dijo, yo quiero saber cuántos son. Y mira qué peligroso está eso. Y dice el versículo 4 que la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre sus capitanes. Quiere decir que no solamente fue Joab el que le dijo, hey, no está bien esa idea, no tiene sentido. Dios te levantó a ti de detrás de las ovejas. Eras el más pequeño de tu casa, del pueblito más chiquito. Y Dios te ha exaltado. Nunca has tenido que andar contando cuántos están ni cuántos son. ¿Por qué estás haciendo esto? Vanagloria. Los capitanes también. Y sin embargo, David siguió terco y dijo, no, vayan y cuenten. Y fueron y contaron. La Biblia nos dice que en lo que nosotros nos tenemos que gloriar, Jeremías 9, 23, 24, dice, no se gloríe el rico o el valiente en su valentía. Vamos a Jeremías para leérselo completo, porque están preciosos esos versículos. 9, 23 y 24. Lo quiero citar bien porque yo me lo sabía de memoria, es que tengo que aprendérmelo otra vez. De eso que... Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, ¿quieres exaltarte? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, dedícate a vivir para Dios. Y alábate en eso, de que estoy conociendo más de Dios, estoy aprendiendo más del Señor, estoy conociendo más al Señor, estoy teniendo una relación íntima con Él, cada día lo estoy conociendo más. En eso te puedes alabar, amén, en conocerlo y entenderlo, pero no en tus fuerzas, no en tu sabiduría, no en tu valentía, no en tus riquezas. El Salmo 33, 16. Salmo 33, 16. El rey, y está hablando de David, ¿eh? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, y sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar al Señor. Estar en comunión con el Señor. No vamos a escapar por fuertes. No vamos a escapar por ricos. No vamos a escapar porque tenemos un caballo grande. No. El único que nos puede librar es el Señor. No pongamos nuestra confianza. Dice Pablo, habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Qué triste, ¿no? Que muchos empezaron en fuego con el Señor, enamorados del Señor. Tiempo de oración fervoroso. Leer la palabra, ¡ay, qué delicia! Pero luego pasan los años y, ¡ah! ¡Ay! Otra vez lo mismo. ¡Ay, ahí está! Está repitiendo lo mismo. No es lo mismo. El Espíritu sigue hablando. Tal vez para ti es lo mismo porque no has entendido. Y el Espíritu sigue otra vez. Ándale. Vuelve a tus primer amor. Pero David pudo más que ellos. Y va Joab y censa al pueblo en los versículos del 5 al 9. Y el reporte está un poco contradictorio, hermano, si usted lee Primera de Crónicas 21:5, se nos da otro número que el número que se nos dio acá en Samuel 24. Porque aquí en Samuel 24, si usted se fija en el versículo 9, dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Pero si va a Primera de Crónicas, capítulo 21, y me gusta apuntar estas cosas, hermano, porque no va a faltar que se va a topar con alguien que le va a querer sacar estos versículos y decir, ¡ya ves! ¡La Biblia se contradice! Y aquí dice, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470 mil hombres que sacaban espada. Entonces nos dan dos números diferentes. ¿Se fijó el versículo 9? Nos dice que eran 800 mil. Acá se nos dice que eran 1,100,000. Entonces son 300 mil más que se dicen acá en Crónicas. Y luego de los de Judá, 500 mil. Y acá se nos dice 470 mil que sacaban espada. Pero fíjense, hay otra información muy interesante. En el capítulo 27 de Primera de Crónicas. Por eso estudiar la palabra es muy rico, es muy precioso, porque uno encuentra esta información y uno se queda, ¡wow! Pues aquí está el porqué, están los números diferentes. Dice, versículo 23 del capítulo 27 de Primera de Crónicas, dice, y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Entonces, ahí está la razón por la que los números no checan, porque Joab estaba contando a la gente cuando a David le vino en su corazón y se dio cuenta que había pecado, y en ese momento pidió el reporte ya de los que le dieron el reporte de la cantidad que iba, y ya no siguió contando, pero Joab siguió contando, pero ya no registró el número, porque a partir de ahí vino la plaga. Entonces, se fija, ahí se explica claramente el por qué los números son diferentes en un reporte y en otro. En los versículos del 10 al 14 se le pide a David que escoja su castigo. Una vez que él reconoce que ha pecado, al haber pedido contar al pueblo, mire los castigos que le dice que escoja. El versículo 12. Y fue enviado el profeta Gad a David para que le diera el mensaje de parte de Dios, diciéndole, ok, ya te arrepentiste, quieres hacer las cosas bien, pero tu pecado tiene consecuencias. No hay tal cosa que nomás me arrepentí y no va a haber consecuencias. Por eso tenemos que arrepentirnos inmediatamente, hermano, cuando viene el pensamiento, cuando estás todavía en la etapa donde estás considerando, pídele perdón al Señor. Señor, perdóname por estar pensando estas tonterías. Perdóname por estar considerando el ir y ofenderte. Perdóname por dar lugar a la carne. Amén. Porque si no, va a haber consecuencias. Hay quien ha cometido adulterio y piensa en su mente, dice, no, que al cabo mi esposa es muy buena onda. Ella, mira, yo voy a llegar y me le postro y ya hasta puedo practicar unas cuantas lágrimas que me salgan bien sinceras, que parezca así que, y me perdona. Y lo que no se da cuenta es que las consecuencias van a ser más graves de lo que te imaginabas. Y a veces, pero el enemigo siempre te va a hacer pensar como que no, todo se va a arreglar fácil. No, mejor acostúmbrate a caminar en santidad. Acostúmbrate a tener cuentas cortitas con el Señor. En el momento en que está viniendo ese deseo malo, en el momento en que estás abriendo tu mente a pensamientos, por eso dice la Biblia que tenemos que guardar nuestra mente. Ahí es donde se empieza la tentación. Aquí. No le eches la culpa afuera, no, es aquí. El enemigo manda los dardos y tú decides si le haces caso. Por eso dice la Biblia que tenemos que tomar todo pensamiento cautivo y llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Es como que viene ese pensamiento, yo lo tomo y le digo, Señor, ¿cuál es tu opinión acerca de este pensamiento? Repréndelo, sácalo. No le des lugar. Mejor todo lo puro, todo lo honesto, todo lo, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en estas cosas pensad. Amén. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero mira las consecuencias que le vinieron a David. Le ofrecieron tres. Versículo 13. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Ahora, el hambre no iba a ser nomás para él. Era para la tierra de Israel. 7 años de hambre. ¿Has visto lo que sucede cuando viene el hambre en alguna región? Mueren por miles las personas, porque no hay que comer. En tiempos de Israel también sucedió que las mismas mujeres se comían a sus hijos cuando vino el hambre en Jerusalén. Se peleaban por comerse a sus hijos. Dice, yo y esta mujer quedamos en trato que hoy nos íbamos a comer a mi hijo y mañana nos íbamos a comer el de ella. Dice, cocimos el mío y cuando llegó el turno del de ella no lo quiso dar. Imagínense nomás qué horrible. Eso era lo que estaban haciendo por causa del hambre. Entonces David, pensando en lo que podría venir, le dijo, ¿quieres eso? ¿Por tu pecado? ¿Quieres eso? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Ahora, los enemigos persiguiéndote no quiere decir que nomás vas a ir a una carrera. No, los enemigos persiguiéndote quiere decir que van a ir matándote. En esos 3 meses, donde quiera que vayas y te escondas, te van a encontrar y te van a matar. Lo mismo, están muriendo muchos más. Tercero, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Lógico, es Dios el que envió a Gad, al profeta. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, claro. Pero mire cómo incluye a todos. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. ¡Wow! Me imagino que fue antes de que se cumpliera. Sino el tiempo señalado más bien fue que cuando David buscó, ¿cómo le hago para que pare esto? Muchos se han metido en pecado creyendo que nomás ellos van a sufrir las consecuencias. Hay dichos que hasta se usan. Decían, no te metas conmigo. Lo que yo haga, pues yo pago las consecuencias. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No somos una isla. Uno puede decir, si yo fallo, ¿qué? No, todos estamos conectados. Si algo le pasa a uno de tus hijos, ¿a poco no lo sientes tú? Aunque él diga, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Haga lo que haga, lo que le pase, lo sientes tú. Como que si a ti te pasara. Lo que nosotros hacemos, que cometemos, a veces el enemigo nos cega el entendimiento y nos hace pensar, nomás soy yo. Es más, si me llegan a descubrir, que al cabo nomás soy yo. No, nomás eres tú. Hay muchas personas, y como creyentes, no se diga, hermano, como creyentes tomamos el nombre de Cristo y lo llevamos hasta la basura. Y nosotros decimos, no, nomás soy yo. No, la gente te está viendo a ti, él dijo, mira, y se bautizó. Y mira, dice que es cristiano. ¿Y ya viste lo que lo agarraron haciendo? ¿Y ya viste lo que hizo? Ya afectaste la vida de otras personas que tal vez iban a venir a Cristo, pero que ahora por tu culpa o por mi culpa no van a venir a Cristo. Y en Ezequiel 18 nos dice que vamos a dar cuentas de aquellos que podríamos nosotros haber influenciado para que vinieran a Cristo y no lo hicimos por nuestro testimonio también. Es que no es cualquier cosa, hermano. Estamos en una guerra espiritual. Esto es serio. Esto no es un juego. El vivir la vida cristiana significa todos los días armarnos de valor, todos los días ponernos ¿cómo le llama? La armadura de Dios. Desde la cabeza hasta las sandalias, hermano. La imagen del soldado, el casco, el cinto, el escudo, la espada, todo lo que se necesita todos los días. No es opcional. No un día te vas a ir de pants y otro día de short. No, todos los días con la armadura de Dios. Y al final dice que también orando en todo tiempo, para que podamos resistir en el día malo, porque va a venir el día malo. Pero David escogió, y mira lo que sucedió, 70,000 murieron. Ahora viene y él hace esta oración delante de Jehová en el versículo 17, y le dice, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, ay Dios mío, que imagínate qué visión le dio el Señor, que pudo ver al ángel destruyendo al pueblo, qué horrible, ¿no? Que por tu pecado te toque ver cómo Dios está trayendo las consecuencias de tu pecado sobre otros. Y hay personas que han afectado generaciones por su pecado. Ah, ¿qué tiene? Yo lo hago, yo soy libre de hacer esto, y aventándose su cigarro y aventándole el humo al chiquillo en la cara, y el niño ya después crece y dice, ah, pues yo también. Y al rato, tremendo cáncer. ¿Y quién tuvo la culpa? Yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ah, sí. No pensamos a veces las consecuencias que pueden traer más adelante. Pero también podemos traer consecuencias de bien. Que por nuestro testimonio, otros que han sido tentados digan, no, ¿sabes qué? Mejor no. Yo me acuerdo de mi papá, yo me acuerdo de mi mamá, cómo vivían, yo quiero eso. Amén. Podemos influenciar las futuras generaciones. Y aquí él sintió ese dolor. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Pero no fue así, ya habían muerto 70,000. Y Gad vino aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y este Arauna Jebuseo, imagínese el nombre, Jebuseo, es un extranjero. Y sin embargo Dios usa a ese extranjero, porque hay un extranjero que ama a Dios, imagínese. Un extranjero ahí que cuando vio venir al rey le dijo, rey, lo que quieras. No, que vengo a ofrecer sacrificios y necesito la tierra. La tierra, los bueyes, los arados, todo te lo doy. Todo para que Jehová sea propicio. ¡Qué tremendo! Que un extranjero le está dando el ejemplo. ¡Qué tremendo cuando alguien te reprende o me reprende a mí! Y te dice, oye, pero tú eres cristiano, tú no deberías de estar... ¿Qué cara pone uno, hermano, que te digan en tu cara? Oye, pero tú eres cristiano, tú no deberías estar diciendo esas palabrotas. No, no somos perfectos, pero todo rojote. No, mejor caminar derecho, caminar en santidad. Y aquí, cuando Arauna le ofreció esto, David ya se dio cuenta y dice, no, Dios es digno de que me cueste. Dios es digno de que yo pague el precio. Tenemos que pagar un precio, hermano. Y yo sé que es un versículo favorito, este 24 es favorito para levantar ofrendas. ¡Uy! Se brincan todos los demás versículos, pero agarran eso los que son bien codiciosos y mande su ofrenda, porque aquí dice, yo no voy a dar nada si no me cuesta. Y si traes uno de a 100 y traes uno de a 500, suelta el de a 500, que te duela, que sientes. Eso es torcer la escritura de una manera terrible. Aquí lo que Dios le está mostrando, David está diciendo, yo le quiero dar lo mejor a Dios. Pero está hablando de que le cueste de su vida también, que no sea nada más a lo fácil. Muchos queremos las bendiciones fácilmente, pero Dios, la manera como lo ha puesto es que para ser parejo con todos podemos acercarnos al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, pero tenemos que acercarnos. El trono no se nos viene a nosotros vamos al trono, nosotros tenemos que buscar al Señor, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Amén. Nosotros caminamos en santidad y recibimos la bendición de Dios. Es un equipo, hermano. Muchos les gusta nada más automático. Ya soy cristiano, ya me entregué a Cristo, ya no tengo que hacer nada. Ya nada más subirme una hamaca, que me echen airecito y mi agüita de coco, y de vez en cuando poner mis sermones. ¡A gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es al revés! Cuando entramos... Cuando somos nacidos de nuevo, estamos entrando en una batalla. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. No podemos estar viviendo una vida pasiva en Cristo. No podemos que no nos cueste nada. Todo gratis. Ya lo pagó Cristo. Pero si lo único que Dios hubiera querido fuera salvarnos y llevarnos al cielo, en el momento en que aceptamos a Cristo, nos morimos y nos vamos directo o nos arrebata. Pero como Él quiere que nos quedemos aquí a pelear esta batalla espiritual contra la carne, contra el diablo, contra el mundo, contra Satanás, entonces tenemos que armarnos. Tenemos que agarrarla en serio. Y nuestra actitud va a cambiar. Ya no es opcional, que no nos cueste nada. No, nos debe costar. Y así David compró la era, en el versículo 24, y los bueyes por 50 siclos de plata. Son como, parece que como 7 kilos o 7 libras de plata. Imagínate, un montón que dio. Y ese lugar precioso, hermano, vino a ser el lugar donde se edificó el templo. Vino a ser el lugar donde Salomón edificó el templo. Ahí, en la era de Arauna Jebuseo. ¡Qué precioso!, ¿no? ¿Cómo trabaja Dios? Ahora, si nos regresamos al versículo 1, nos quedamos todavía anonadados de cómo Dios trabaja. Dios quería castigar a Israel, usó a Satanás para que incitara a David. David pecó y fue culpable, y Dios cumplió aún así su propósito de castigar a Israel. Increíble. Nuestra mente tan pequeña no nos cabe, no podemos. ¿Cómo podemos hacer que? O sea, que Dios lo logró, igual como usó a Nabucodonosor, igual como usó a otros reyes, de una manera increíble, a Faraón. Dios lo endureció. También Dios lo endureció, pero Dios lo dejó que se endureciera. ¿Por qué? Porque Dios quería liberar a Israel y mostrar sus maravillas y sus milagros. Es increíble cómo trabaja Dios. Y no queramos ser tan teolocos como para decir, yo ya me lo sé, yo ya sé exactamente cómo funciona Dios. No, estamos en una dimensión muy diferente. Lo único que podemos hacer es quedarnos maravillados, decir, wow, increíble. Porque al ver todo, vemos que David tuvo culpa, que él se prestó. Pero vemos que Satanás lo incitó. Pero vemos que Dios es el que está en control de todo. Amén. Y aún así, Dios no pecó. Para que no se quede usted pensando, entonces ahí el que pecó. No, Dios no pecó. Satanás hizo lo que siempre hace. Y David se dejó llevar. Ah, es que todo el mundo, la responsabilidad quedó ahí en David. Amén. Ah, es que no le eche la culpa al diablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este capítulo.